Te preocupas por tu familia. Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, ¿por qué no darles los mejores huevos? Porque la manera en que cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Te preocupas por tu familia. Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, ¿por qué no darles los mejores huevos? Porque la manera en que cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Si suspendieron la Champions, suspendieron la Liga Inglesa, aplazaron el fútbol profesional colombiano, ¿qué vamos a hacer los hinchas del fútbol? Para este momento de pandemia, losmillonarios.net les trae Ojo que nos ven, un espacio dedicado a la actualidad, para comentar anécdotas del embajador y escuchar buena música. Sintonícenos de lunes a viernes. Con la participación de Diego Caldas, Luis Eduardo Martínez y Raúl Escobar. En losmillonarios.net innovamos, crecemos y trabajamos para ser los mejores y acompañar siempre a Millonarios y a su hinchada de manera incansable e incondicional. Glorioso por su historia, gigante por su gente.
Buenas noches, bienvenidos a Ojo que nos ven, programa número 17 ya, dedicado a acompañarnos, programa que estamos haciendo en losmillonarios.net para acompañarnos. Ayer no tuvimos programa, estuvo la programación habitual de Los Millonarios. Buen programa, los invito a que lo escuchen, estuvo bastante interesante. Vamos a estar hoy, mi nombre es Raúl Escobar, con Diego Caldas y Luis Eduardo Martínez. ¿Cómo están, señores?
Bien, Raúlito. Néstor Raúl Pipo Rossi, casi. De ahora en adelante.
Todo bien. Todo bien acá.
Todo bien, Lucho.
Aguantando los trapos, sí, todo tranquilo.
Todo tranquilo. Buen día. Sí, ya. Estamos en unos días que empieza a pesar un poco esto del aislamiento social. Entonces, recomendaciones, como siempre. Ayer Lucho me dio una muy buena, ¿saben? Salir, yo sé que no debemos salir a dar unas vueltas de larga, hasta salir a la portería de nuestras casas, de nuestros apartamentos, a la calle y respirar, sentir el aire de la calle, que no es igual al que entra por la ventana, que no es igual a estar encerrado. No mucho tiempo tampoco, pero estar ahí, eso es importante y ayuda. A mí me ayudó hoy para despejarme un poco.
Claro. Sí, funciona bastante.
Lo bueno es que uno al no ver las cuatro paredes o al no ver su apartamento, su casa, donde está viviendo, eso ya lo libera. Lo libera un poco y usted pues tiene más cabeza fría. Es mucho mejor, es mucho mejor. Y la gente que está desesperada en la casa, ¿sabe que si se da 2, 3, 10 minuticos a sentarse en el andén? Mientras ve pasar, no, pues uno no ve pasar a nadie. Yo he bajado un par veces y nada, uno ve ahí todo igual, pero pues cambia de ambiente y está tranquilo. Lo importante es estar tranquilo.
Sí, es cierto. ¿Cómo sintió el aire? Yo que no he salido todavía. No. Es increíble.
Igual.
O sea, igual no se siente, no, no, lo digo es porque pues el clima está mejor, ¿no? Hay menos contaminación.
Claro, totalmente. ¿No? Seguramente uno no se da tanto cuenta de eso ahorita, pero más adelante se va a dar cuenta que la calidad del aire mejoró y todo. Además no hay tanta bulla.
Que es bueno, es raro, ¿no? Es diferente.
Acá me dicen que igual hay que bañarse apenas uno salga de la casa.
Por supuesto, el tema de seguridad siempre. Así usted baje a recoger un domicilio, lo que sea, tiene que subir, lavarse muy bien las manos, lavar todo lo que tocó el calle. Las bolsas de los domicilios, todo hay que lavarlo bien, y lo mismo, los zapatos, bueno, todo con alcohol.
Exactamente, o sea, las mismas recomendaciones como si uno fuera a hacer una vuelta más grande cada vez que salga de la casa.
Sí, esa es la que toca.
¿Alguna otra recomendación, señores?
No, nada, todo tranquilo, hermano. Creo que esto se alarga un poquito más de lo que esperábamos. Así el gobierno quiera liberar un poco la cuarentena a finales de abril, pero creo que se va a alargar un poquito más, como 15 días más, por lo menos en Bogotá.
Sí, seguramente.
Sí, pues igual es una buena medida, ¿no? Pues, yo creo que toca. Sí. Por la salud de todos, además que uno mismo también debe tratar de si la sueltan el 27, pues seguir un poquito más. Al menos intentarlo. Yo sé que muchos ya quieren salir, sea como sea. Conozco casos de personas que quieren ver fútbol sí o sí. Pero digo, es una irresponsabilidad, pero hay gente que quiere ir. Dice, el estadio, obviamente no va a haber fútbol, pero están muy tristes por eso, como, puta, yo quiero ver a Millonarios. Y le digo, pues imposible. No, que yo quiero verlo, que esa puta pandemia, que no sé qué, que el gobierno con esas medidas. Y uno queda loco pensando en que mucha gente que sigue pensando en ese tipo de cosas, ¿no? La irracionalidad, entre comillas.
O sea, el amor por Millonarios de nosotros es total, absoluto e incondicional. Pero pensar ahorita que apenas acabe el aislamiento uno va a poder ir a ver a Millonarios, señores.
Sí, no.
Bájense de esa nube y traten de entender la realidad que está pasando. Uno.
Y que no hay vida social tampoco.
No hay vida social, o sea, la vida social es como la estamos haciendo ahorita nosotros todos, o sea... Esto tiene que servirnos para irnos acostumbrando a lo que van a ser 1 o 2 años mientras se normaliza todo el tema del virus.
Hasta la vacuna.
Hasta la vacuna,
sí,
exacto.
Claro, es que toca así. Si existe, y toca bañarse. Dígame, dígalo.
No, si existe una vacuna real, que esto no, que tal que esto sea como la gripa. Entonces, pero digamos no. Que no hay vacuna y que uno... Al año le da una vez o dos veces, le da gripa, me da como 6 veces. Una muy dura y 5 y 5 no tan duras.
A mí solo me dan 2. Me da una de enero a junio y una de julio a diciembre, pero son 2.
Pero entonces yo a todos los que están desesperados por ver a Millonarios como nosotros, les decimos que hay que ser responsables y ser un poquito coherentes en la vida. Si este año llega a jugar Millonarios de nuevo, lo va a hacer a puerta cerrada. Y no van a dejar acercar absolutamente a nadie al campín. ¿Por qué?
Si juegan en el campín.
Si juegan en el campín.
Porque también hay posibilidades de que se vea el torneo en una sola ciudad. Bueno,
que creo que es imposible que hagan eso porque es una cuestión de seguridad y de logística muy dura. No van a dejar ir a nadie. Y...
¿Luchito?
Sí, no.
¿Luchito? No hay nada imposible para la Dimayor. No hay nada imposible para la Dimayor.
Nosotros. A veces yo también pienso eso cuando decimos que es imposible. Se me olvida que estamos con la Dimayor.
Y Dimayor se supera día a día.
Sí, se les ocurre cualquier cosa. Pero bueno. Quiero que escuchen el programa de ayer de los Millonarios porque hablaron mucho tiempo y muy bien de esto, de las posibles salidas, del tema económico, bueno, de un montón de cosas que no es este programa no está hecho para eso, pero el programa de losmillonarios.net de ayer sí. Y lo abordaron muy bien.
Sí, además que a mí me aterra ese nivel de el nivel investigativo. Es muy bueno. O sea, es muy bueno. A mí me aterra porque cuando lo escucho así, cuando sé que hablan de esas cosas, yo con cada dato quedo completamente aterrado. Muy aterrado.
Sí, es que
es muy bueno, es muy detallista.
Se hace la labor.
Se explica muy bien. Sí, no, es impresionante. Es impresionante. Me agrada mucho.
Yo les tengo una recomendación y es, muchos de nosotros estamos en una posición en la que podemos estar bien. ¿Sí? Digamos que pues nosotros tres tenemos acceso a internet, nosotros tres tenemos las comidas, pero hay gente que no. Y hay formas de ayudarla. Muchas formas de ayudar a la gente. Y yo sí quiero que resaltemos aquí la labor que están haciendo los Comandos Azules. Lo que están haciendo los Comandos Azules, primero es una logística importante, porque es recoger, es llevar, es juntar de aquí y de allá. Y lo segundo es ayudar a la gente que de verdad está sufriendo esto, que está sufriendo la cuarentena, por supuesto que es muy necesaria, pero hay gente que vive del día a día, gente que no tiene con qué comer, gente que de verdad está sufriendo esto, y si podemos ayudarlos, en la medida en que podamos ayudar, esa sí sería una recomendación importante. Hagámoslo.
Sí, claro.
Ayudemos en lo que podamos. Ah, que yo solo puedo con una libra de arroz. Listo, una libra de arroz le sirve a alguien. Sí, eso... No, que yo puedo poner 20, 30, 40, lo que sea. Sirve, todo sirve. Y los Comandos Azules están ayudando a recoger, están llevándolo a sitio. Hoy estaban en Soacha, ¿cierto?
Sí, hoy estuvieron en el barrio... El Porvenir, bueno, no me acuerdo, en Soacha. Hoy estuvieron en Soacha.
Sí, ahí el Porvenir, que es entre Bogotá y Soacha. Es que ya ahí uno llega y no sabe cuál es la diferencia entre Bogotá y Soacha. Pero sí, es ahí donde de verdad pega. Porque sí, claro, sí. Nosotros muchas veces, y además como estamos encerrados, no vemos lo que pasa allá afuera. Generalmente uno no lo ve cuando puede salir. Imagínense cuando uno está encerrado, uno no ve lo que pasa allá afuera. Y hay gente que en serio está pasándolo mal. Que tiene hambre, que no tiene sus necesidades cubiertas, que no ha podido trabajar porque vende dulces, que pide los buses, bueno, muchas cosas. Y entonces ayudemos. Seguramente vamos a tener en este programa en los próximos días mucho más información de qué es lo que están haciendo los comandos. Pero ayudemos. Nosotros como hinchas de Millonarios confiamos en que ellos son los que están, o sea, que están haciéndolo bien, que están llevando a donde es. Pero si usted confía en otra organización, si usted confía, no sé, en lo que está haciendo la alcaldía, hágalo por donde quiera, si quiere salir y darle al reciclador que pasa por su casa, sí, pero ayudemos en lo que podamos a la gente, porque es el momento de ser solidarios. Es el momento de ser solidarios con la gente que no tiene.
Sí, hay que hacerlo. Yo sí quiero darle un agradecimiento a lo que está haciendo la barra Comandos Azules en nombre de toda la hinchada de Millonarios. Porque uno ve los videos y realmente es conmovedor ver a la gente que recibe las ayudas. Como lo decía Raúl, nosotros todos somos privilegiados. No nos falta nada. Tenemos una familia que nos puede dar una mano si tenemos un problema, amigos, lo que sea. Y hay gente que no tiene absolutamente nada. Hay gente que ni siquiera sabe si mañana va a poder comer. Entonces lo que hicieron hoy ellos, de llevar más de 3.000 almuerzos, 3.000 mercados a barrios que realmente son pobres. Realmente viven en una humildad terrible. Entonces eso es de admirar, eso es una labor que jamás se va a olvidar. Esos detalles que uno ve ahora en las malas, en los momentos difíciles, son inolvidables. Entonces es agradecerles a ellos. Creo que lo que están haciendo va a hacer que mucha gente los apoye a ellos en estas campañas. Como decía Raúl, hay gente que pues no le va a dar a los comandos, pero sí de pronto le puede dar a otras organizaciones. Entonces yo sí le agradezco a ellos porque están haciendo visibles que la gente es solidaria, que el hincha de Millonarios es solidario y que realmente este es un país muy desigual, terriblemente desigual. Ese video de Emerson, uno de los líderes de comando, diciéndole a un niño que no llore cuando le da su comidita, hermano, es para ponerse uno a llorar, hermano. Es terrible.
Ese video está en Los Millonarios, ¿cierto?
Sí, está en Los Millonarios. Es terrible, entonces...
Si alguien nos está escuchando y no sabe de qué video hablamos, vayan a la cuenta de Los Millonarios. A nosotros nos lo mandó Lucho hoy y básicamente se aguó el ojo. O sea, es imposible, ¿no? Imposible que no se le agüe uno el ojo viendo lo que se está haciendo.
Entonces, hermano, es para aplaudirlos y decirles muchas gracias. Ellos se están exponiendo porque el virus está en las calles y ellos lo hacen sin pensar en muchas cosas y ellos están ahí poniendo el pecho. Entonces, hermano, muchas gracias, hermano, y ojalá existan 50.000, 100.000, 1.000.000 de personas como ellos.
Sí. Y ahí es muy importante decir algo, y es, por supuesto que se han criticado los comandos en muchos momentos, pero seguramente la prensa no va a poner hoy, no va a mostrar esto como si muestra una pelea, como si muestra alguna otra cosa. Y sin ninguna duda, las barras, sobre todo las de Millos, que son las que conocemos nosotros, son mucho más de lo que muestran los medios de comunicación. No se queden nunca con la imagen únicamente lo que muestran los medios, porque los medios nunca le van a mostrar cómo los comandos recogen todos los años en diciembre cuadernos, sí, cuadernos, lápices para los niños que van a estudiar, no les están mostrando cómo recogen ahorita comida. Sí, no se queden con la imagen de los medios, porque los medios, si fuera por los medios, todos somos malos. No se queden con eso, que es importante. Y miren que cuando las papas queman, cuando de verdad se necesita, quienes están ahí. Y eso es muy importante.
Así es.
Bueno, vámonos ahora sí con el tema del día de hoy. Después de nuestras recomendaciones y nuestros agradecimientos a comandos, el día de hoy vamos a hablar de experiencias extrañas e inesperadas que les hayan pasado en el estadio. Anécdotas de cosas que les han pasado en el estadio, que no esperaban que pasaran, y eso pues vamos a escuchar, como siempre, audios de la gente que nos cuenta, vamos a tener nuestras propias experiencias y vamos a leer algunas que nos han llegado por redes sociales. Pero antes de empezar, como todos los días, vamos a empezar con algo de música para volver después a contarles sobre esto. Vamos a escuchar La Caerencia de Panteón Rococó y ya volvemos.
Esto de los dedos de Felipe Bustamante suena así.
Por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad, gente que siempre está trabajando y su descanso lo ocupa para soñar, lo ocupa para soñar, lo ocupa para soñar. Oye, carnal, después de 8 horas de andar laborando, desesperanza se siente en el hogar, pues con la chinga que llevo a diario ya no alcanza para progresar. Se han pasado decenas de años, porque en un mundo globalizado, oye, ustedes lo han dicho, porque en este mundo globalizado, mi hermano, la gente pobre no tiene lugar, no, 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 oye, y la carencia, arriba, para los salarios, abajo, con lo que gano en esta empresa no me alcanza para trabajar, y la carencia, arriba, para los salarios, abajo, y yo le digo a mi Teresa, no me voy a resignar, y la carencia, arriba, para los salarios, abajo, con lo que gano en esta empresa no me alcanza para trabajar, y la carencia, arriba, para los salarios, abajo, y yo le digo a mi Teresa, vente, vamos a bailar, porque el antidote, hay el salario, y Santa Sabina, y la maldita, y los de abajo, Salón Victoria, y Secta Cor, oye, ¿qué pasa?
Y en la boca lo retiene, no calla tu pareja y soplale una oreja pa' que mueva la cintura, y desde la calentura y después de la sopana, ella no quiera nada y te diga que no.
Queremos agradecer principalmente al Faro de Oriente, a toda la gente que trabaja fielmente y que trabaja con el corazón en los talleres, a todos ustedes, porque sin ustedes, mis carnales, no hubiera sido posible toda esta maravilla de concierto. A todos los talleres, a mis niños chiquitos que participaron esta noche, a los de teatro, a la gente de cine, a los sound systems, Antidoping, Secta Cor, La Matatena, Salón Victoria, Lana Pancha, a mis carnales de salario mínimo, restos humanos y fieles difundos, maldita vecindad y los hijos del quinto patio, a todas esas bandas que nos abrieron un espacio y nos abrieron los brazos y una oportunidad para demostrarles que hacíamos las cosas con corazón y nos han dejado crecer, a Poncho Maciel, a todas nuestras familias que están allá arriba apoyando siempre atrás de nosotros cuando nos caemos y cuando tenemos ganas de llorar, siempre están ahí para consolarnos. Muchísimas gracias a todos ustedes porque ustedes saben por qué. Y a ustedes, muchachos, a toda la banda que está presente esta noche, queremos ofrecerle de parte de Panteón un fuerte aplauso a todos ustedes porque este concierto ha sido una maravilla. Saldo blanco, como deben de ser los conciertos en esta capital, como deben de ser los conciertos de esta juventud. Mis hermanos, muchísimas gracias, que el Panteón ya se va. Pero antes de irnos, una vez más, su mano arriba, por favor. Oye, mi hermano, que ya nos vamos, que el Panteón se despide, que esta noche se va, muchas gracias, buenas noches, que el Panteón se despide, que el Panteón ya se va, mi hermano, compadre, muchas gracias a toda la raza, y de corazón, carnales, dice así mi hermano, yeah, yeah, say boy, oy, oy. Todo el mundo va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Sí, señor, más para abajo, sí, señor, que no me alcanza, que no me alcanza, que no me alcanzan, que no me alcanzan las palabras para agradecerle a una persona tan especial como lo es el señor Flavio Cianciarulo, nuestro productor y amigo hermano. Y no me alcanzan las palabras y el corazón, mi carnal, por esa música tan divina que hemos compartido juntos. Odisea, mis carnales de los de abajo, a todo nuestro staff técnico, Ileana Gordillo, Kidanguiano, Danielito, Luis Alejandro, Mike Márquez, Stimpy, Alfredo, Viviana, a la gente de Juan Vázquez, Chuchito, a todos, muchísimas gracias. Roger, Roger, sos un capo, mi hermano, también, Sanoni.
Pepe.
Pepito, gracias por toda tu ayuda, hermano.
Mario.
Mario, por ese peinado latino, ya no te andes peleando. Muchas gracias a todos ustedes, porque sin ustedes no sería posible todo esto. Isma, gracias por los paros, carnal. Va para arriba, para arriba, para arriba. Todo el mundo va para arriba, para arriba, para arriba. Todo el mundo va para arriba, para arriba. Susana va para arriba, Susana va, no me alcanza. ¡Va a llegar su ascenso! ¡Picando, picando, picando, picando!
Seguimos en Ojo que nos ven, después de escuchar a Panteón Rococó. Les recordamos que el tema del día de hoy es ¿cuál ha sido la experiencia más extraña, más inesperada, más rara que ha vivido en el Campín viendo Millonarios? ¿Cuáles son esas anécdotas extrañas que nos han sucedido? Yo los invito a que escuchemos audios, escuchemos a la gente que nos cuenta cuáles son esas anécdotas de ellos.
Hola, buenas noches. Soy Camilo, vocalista de la banda de punk rock bogotana Diversión Perdida. Primero que todo, enviarle un saludo muy especial a la gente de losmillonarios.net y el programa Ojos que no ven, a Lucho y a Diego, por estar siempre apoyándonos en estos 6 años que cumplimos el día de ayer haciendo punk rock en la ciudad de Bogotá, para la hinchada de Millonarios también, por supuesto. Y bueno, el tema de hoy, anécdota. Por allá en el 2002 estaba yo con un amigo, recuerdo, en la tribuna occidental, ahí en la zona de comidas, donde compró uno la lechona, todo el cuento. Y en ese tiempo, pues los dos estábamos con la cabeza rapada. Y fue algo muy chistoso porque se acerca un señor así muy feliz, se nos acerca y nos abraza y nos saluda. Y pues bueno, yo con mi amigo que se llama Carlos Sosa, no sé si de pronto me está escuchando por ahí, pues nos dio mucha curiosidad qué pasó aquí, cuando el señor lleva como una agenda en la mano y nos pide un autógrafo. Entonces fue muy chistoso, no sé si pensó que éramos jugadores o qué, pero lo más chistoso de todo, después de todo esto, fue que firmamos. Entonces esta anécdota que sí recuerdo muy, muy, muy recién, ¿no? De lo que más ha pasado así curioso en el estadio. Bueno, un abrazo para todos y bueno, vamos a salir de esto. Recuérdense que hay que quedar en casa. Quédense en casita por el bien de todos para volver a ver a nuestro amado club Deportivo Los Millonarios. Saludos.
Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Juan Rojas. Me gustaría compartir con ustedes mi situación más extraña en el estadio siguiendo a Millonarios. Eso fue hace unos años. Me dio por dármelas de chistosito y llevar a una niña amiga mía del Santa Fe, y no me estoy refiriendo al equipo, ya entenderán ustedes. Entonces la situación fue bastante incómoda porque íbamos con varios amigos, obviamente yo soy casado, lo que hace la situación un poco más comprometedora, y pues claro, la diferencia entre ella y yo soy un man completamente normal, y la hambrita estaba totalmente espectacular. Entonces fue una situación bastante, bastante incómoda. Los señores de la barra como que se dieron cuenta, entonces la gente murmuraba. Por cosas que hace uno, querer impresionar, no sé. Fue un poco estresante, luego fueron llegando más amigos. Y pues claro, pues yo tampoco es que tenga ni la plata de un traqueta ni la pinta de un galán, entonces la situación era totalmente obvia ante los ojos de todo el mundo. Y bueno, tanto así, yo creo que la enseñanza que me quedó de esto es que no se pueden mezclar dos placeres. Las cosas hay que mantenerlas completamente separadas. Bueno, esa sería mi historia extraña en el campín.
Hola muchachos, tengo tres situaciones que me pasaron en el estadio. La primera hace muchos años, con un partido contra el Anal. Estaba en Oriental y el partido acaba de comenzar y me agarró una migraña. Y pues para los que tienen migraña saben cómo es ese tema. Pues nada, yo ya había entrado al estadio y me mamé el partido. Lo que pude ver, el partido quedó 0-0. Pues bueno, valió la pena. La segunda fue otra vez contra el Anal, pero esta vez en Occidental. Esa me dio mucha piedra porque el partido, no sé por qué, había tanta gente ese día. Me tocó en Occidental Sur y entrando allá, o sea, a la tribuna como tal, me robaron mi celular, un Nokia 1100, una flechita. Ustedes sabrán ahora qué tan añorados son esos celulares. Y la tercera, que es de esas que le pasa a todo el mundo, fue con el partido que hubo disturbios a la entrada, si no estoy mal, del América, que le tiraron una piedra al bus y le pegaron preciso al Calachito. Ese día pues nosotros llegamos relativamente temprano al estadio y se me aflojó la pasta, pero con toda. Y yo decía, madre, no la voy a lograr. Y efectivamente no la logré. Afortunadamente llevaba, no sé por qué ese día yo llevaba papel higiénico, si no hubiera sido un desastre total. Esas fueron las tres experiencias inesperadas en el camping.
Bueno, nosotros estamos toteados de la risa aquí con el señor Caldas. Sobre todo las últimas dos anécdotas de esto. No mentiras, la primera también de alguien claro, firmando.
La del Kini. Ahí le pregunté que con quién lo confundieron. Y él no sabe. Y le dije que cómo firmó, si Kini número 10 o qué. Pero muy chistoso. No, la segunda es una cosa de locos, weón.
No, la segunda, o sea, hay que traer a este señor al programa que nos explique qué está pensando alguien que lleva. Bueno,
les voy a contar algo de la segunda. Estábamos hablando con Juan Rojas. Obviamente se le cambió el nombre para susceptibilidades. Entonces él me decía, tiene que recordar el partido. Yo le decía, pues yo tengo claro, pero toca buscar la fecha, que es muy fácil. Fue el 29 de julio del 2012. Primer clásico del famoso torneo de la 14, ¿no? 29 de julio. Ganamos.
El de los goles de este man que se fue. ¡Ah!
Guasón y Botello.
De Botello.
La primera fecha.
Sí, señor. La primera fecha. Entonces imagínense que Juan Rojas, no se me puede olvidar el nombre, sí, Juan Rojas, pues decide irse ya besado y ir acompañado por esta señorita bastante simpática, muy simpática, y pues ya cuando ganamos, pues imagínense que el pobre Juan Rojas tiene un amigo muy cabrero que soy yo, y yo le dije, hermano, tiene que venir todos los hijueputas partidos con la niña, güey. No puede fallar.
Yo creo
no
que
puede.
Le salía caro, le tocaba hacer una vaca, porque
lo intentó como dos veces más y ganamos. Lástima que no hubiera podido hacerlo porque hubiéramos ganado de chorro ese torneo.
Bueno, igual quedamos campeones.
Sí, fuimos campeones.
Gracias a la niña también.
Dios mío.
Y ya, y no voy a volver a decir el nombre porque ya no se acuerda. Y no podemos estar boleteando a la gente. No, esa está muy buena, las otras anécdotas también. No entendí, es que alguien dijo, lo que nos pasa a todos, se me aflojó la pasta, no sé. A mí nunca me ha pasado en el estadio, pero...
No, a mí sí.
Sí, no.
Yo creo que... No, ¿sabe qué es lo que le...? No. Se hablaba de la pasta porque ese man también sufre migrañas horribles y las migrañas son un asco.
Claro, le pasa de todo el cuerpo.
Sí, es una mierda. Y vea que hablando pensando en la de Camilo, la del autógrafo, yo decía, imagínese el señor en esa época si hubiéramos tenido celulares con cámara y existiera el Twitter.
Ah, se toma una foto con el man y la sube.
Hubiéramos sabido con quién confundía a Camilo. Vaya uno a saber con quién, ¿no?
Sí, no, es que yo le estoy echando cabeza y no, o sea, ¿qué jugador se parece al hombre, no? Cable pelado, de pronto.
Todos los negritos eran medio calvos, entonces puede ser el Pipe Segura.
Del sí, 2002. O el Cable Pelado, no sé.
Sí, no. Por acá nos manda saludos el señor Juan Rojas, muerto de la risa, muy no. feliz.
Todo el mundo me está escribiendo, que si yo sí. lo conozco.
Sí, no.
Y les dije que seguramente lo he visto en mi vida, pero no jamás diría que sí para evitar...
problemas.
Sí.
Además, no. Está muy chistosa esa anécdota. Bueno, les voy a contar mi anécdota. Eso pasó este año, de hecho. Millonarios sacó ese programa que se llama El Hincha Embajador Dorado. Y ese programa, mis amigos cercanos, como tres personas lo tenemos. Uno de ellos es mi gran amigo Alejo Espitia. Y nosotros molestábamos que ojalá le tocara cobrar un penal a Alejo, que Alejo se iba a caer, que Alejo... Bueno, pasa y acontece y sucede que me llaman a mí. Me dicen, bueno, ¿quiere? Me llaman y la conversación es la siguiente. Señor Raúl Escobar, yo sí. Somos del Hincha Embajador Dorado y puede escoger una de estas dos opciones. O ir con un niño que salga con el equipo. Yo como, no tengo. O cobrar un penal. Eso fue el partido con el Pasto. Como no, pues yo cobro un penal, colgué y le escribí a un grupo de amigos y desde ese momento, que yo creo que fue miércoles hasta el domingo, estuvimos riéndonos con el tema. ¿Por qué? Bueno, las personas que van conmigo al estadio saben que el puesto en el que yo me hago se inunda, entonces yo opté por llevar botas machitas al estadio para no tener que enfermarme cada que voy al estadio, y entonces empezaron, no, que vayan botas, que no en botas, que se cae, bueno, todo lo que nos podamos imaginar de... Y un amigo mío, Carlos López, me dijo, el miércoles usted se va a caer. Y el todos nos vamos a reír. Sí, Carlos López, el futbolista. Y aquí Luquita me está escribiendo que el penal fue asqueroso. Sí, ya para allá voy. Ese día cae un aguacero absurdo en el estadio. No tanto como el día de la Kia que suspendieron el partido, pero el aguacero sí era absurdo. Y cuando yo empecé a bajar, de hecho bajé con una persona que se hacía al lado de nosotros en la tribuna, que también se ganó el beneficio, el señor Diego. Mi miedo era caerme, yo era como, no, donde yo me caiga, no puedo volver al estadio. No me hubieran hecho la cantidad de memes, la cantidad de videos que ustedes no se imaginan. Bajo y me encuentro al arquero que iba a tapar, que es el de la sub-20, y lo primero que nos dice
no,
a mí es...
No fue el arquero de la sub-20.
¿Qué?
No.
Sí.
No, era un pendejo que pusieron ahí.
No, era el arquero, no.
No legalice su papelón.
No. Yo estoy contando todo el papelón. Todo, absolutamente todo. De hecho, Luquita está diciendo que sí, que ojalá me hubiera caído. Apenas bajamos, me dice, como apostemos 20 mil pesos a que yo le tapo el penal. Súper canchero, ¿tá? Y todo. Y yo, bueno, con esos bafles horribles que ponen en el estadio, yo no veía nada de la lluvia y las gafas, con el chaquetón puesto además, porque con esa lluvia yo que me lo iba a quitar, eso era de noche. Yo pateo de último, casi todos lo hacen, o unos cobraron muy bien, y cuando voy a patear, yo pateo horrible. Pero horrible es horrible, al medio, suave, sí, pues no tan suave, pero más o menos suave, y dije como... me comí el penal y me la van a montar. Pero sucede, pasa y acontece que el arquero era más malo que yo. Y coge el balón y se le resbala hacia atrás y es gol. Sí, es el gol más feo del mundo. De hecho, en la narración del estadio, por ahí está el video que dice qué gol tan extraño, qué gol tan raro, algo así dice la narración del estadio. Pero uno, fue gol. Dos, no me caí. Donde yo me hubiera caído, volver al estadio hubiera sido algo...
¿El tipo le pagó?
No. No, pero yo no aposté.
Nah.
O sea, cuando el man bajo, nada, no, yo no, o sea, tampoco.
Señor,
no aposté.
Usted está tratando de pilotear el peor penalti en la historia del Campín.
No fue el peor penalti en la historia del Campín porque Vázquez cobró un peor penal, pero sí estuvo bien cerca. Yo pateé muy mal.
Qué diluvio tan áspero.
No supe ni siquiera. El diluvio está... Carlos López dice que le pegué de puntazo. Yo no le pego de puntazo, pero el balón sale como si hubiera dado un puntazo. Fue horrible, pero fue gol. Y no me caí. Lo más importante de toda esta historia es que no me caí. Todavía hay gente haciendo fuerza porque yo me hubiera caído, como el señor Luquita que nos está escuchando, que sigue escribiendo que ojalá me hubiera caído. Hubiera sido un papelón histórico donde yo me vaya jeta. Eso sí, no lo voy a negar. El penal es horrible, por ahí está el video también de ese penal. Yo me divertí mucho, además me divertí mucho más los días previos, toda la gente molestando con el gol, que cómo lo va a patear, que lo pique, que no lo pique, que lo pegue a Rabona. Mi amigo Andrés Yepes mandándome videos de penales chistosamente cobrados. Diego, que iba a patear conmigo, me decía como qué tal si yo se lo pateo hacia adelante y usted le pega como hicieron Suárez y Messi. Bueno, nos divertimos muchísimo antes del penal, pero durante el penal lo sufrí mucho, sobre todo porque pensé que me iba a caer.
Diego lo cobró muy bien. Diego Linares lo cobró.
Diego lo cobró muy bien.
Muy bien.
Yo no. Pero bueno, esa es mi historia. Esas son esas cosas que le pasan a uno en el estadio que son interesantes y divertidas. Yo me río, todavía me sigo riendo de mi propio penal que no estuvo tan bien.
Diego se cayó. Se cayó la comunicación con el señor Diego Caldas.
Con el señor Diego Caldas, bueno, ya ahorita lo volvemos a poner en la comunicación. Nada, esa es mi historia. Vamos con música entonces y seguimos con las otras anécdotas, con los otros audios. Vamos a escuchar Desalojo Son Disturbios.
Ese es un tema.
Cop, Obrin Paz, bueno, un montón de bandas, pero la banda base es Cop. Vamos con eso.
Espere, que se me...
Está haciendo Radio en vivo, señores y señores. Radio en vivo. Ah, bueno.
Listo.
Listo, nos vamos con eso. Seguimos en Ojo que nos ven. Escuchábamos Desalojo son disturbios y La Iguana. Estábamos tratando de reconectarnos con el señor Diego Caldas, pero creo que estamos teniendo algunos problemas de conexión.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues nada, escuchemos más audios, escuchemos a la gente contándonos.
Hola, mi nombre es Carolina Fernández. Mi anécdota más interesante en el campín sucedió el 22 de octubre del 2017. Jugábamos contra el Once Caldas. Mi amigo Diego Caldas me dijo que nos viéramos frente al museo. Yo le había dicho pues que nos viéramos en Campín Pan. Él me terminó convenciendo, yo llego pues al museo y resulta que ese día él entrevistaba a Gaby Fernández, mi ídolo desde siempre, y era una gran sorpresa, lo conocí ese día, él pues súper sencillo, súper amable. Yo llevé la camiseta con la que ganamos la 15, porque es mi camiseta que me gusta que me autografíen. Y me temblaba la mano. Fue un día muy lindo, muy reconfortante y pues adicional que ganamos 2-0, así que excelente día.
Una de las experiencias más extrañas que he tenido con Millonarios fue el día que aplazaron el partido con el Deportivo Cali en Bogotá por lluvia y como ya teníamos la boleta, nos fuimos para Tunja a jugar allá con ese frío tan violento que hace de noche. Perdimos 1-0, nos devolvimos como a las 11:30 de la noche, nos tocó en una flota repleta con hinchas casi acostados en los pasillos y llegamos como a las 2 de la mañana a Bogotá, vueltos nada, con hambre, con frío y con todo.
Bueno, pues muy buenas noches para todos ahí en la mesa. Saludito para don Raúl Escobar. Lo más extraño que me ha sucedido en el campín, bueno, recordé esta historia, jugaba en Millonarios el señor Gabriel Fernández, aquel 10 argentino que fuera ídolo de la hinchada embajadora. Gabriel estaba cumpliendo sus 100 goles, si no estoy mal, y entonces regaló unas camisetas, salió a la cancha con cuatro camisetas firmadas que fue lanzando a las distintas tribunas. Y cuando lanzó la oriental, que era la tribuna a la que yo iba, pues yo me tiré por la camiseta sin importarme nada. La camiseta pasó por encima mío y yo salté como Wilker Fariñez. Hice un arco hacia atrás, de espaldas, y con mi mano izquierda agarré la camiseta en el aire. Momento épico en el que fui muy feliz. Sin embargo, la gente que estaba más atrás mío, es decir, con una posición un poco más cómoda, por lo menos tres también alcanzaron a tomar la camiseta. Yo me caí de espaldas hacia las sillas de atrás, que en ese momento no eran sillas, sino eran como unos banquitos pequeños que existían ahí en Oriental, puesto sobre el cemento, ¿no? Me pegué durísimo en la espalda, caí al piso, con tres personas más, pues teníamos la camiseta, digamos, como agarrada. No me acuerdo quién llegó, alguien de logística, llegó como a poner un poco de orden en la situación y finalmente, pues los cuatro que teníamos la camiseta como con, que teníamos más tela entre las manos, nos llevaron hacia un pasillo del campín para rifar la camiseta. Yo me levanté bastante aporreado y adolorido, casi me parto la columna, pero esta historia tiene un final muy triste y es que perdí la rifa. Entonces, al final de la camiseta de los 100 goles del Gaby Fernández, solo me quedó un lindo morado en la espalda y una rifa perdida. Chao, chao.
Bueno, yo tengo que hacer una anotación en el audio de la mitad. El audio de la mitad es de mi papá. Y creo que está combinando dos partidos.
¿En serio? ¿Él nos escucha?
Seguramente nos va a escuchar mañana.
Ah, bueno.
Porque el partido contra el Cali no se jugó no por lluvia, sino porque la cancha estaba vuelta a nada. De hecho, jugamos una temporada en Tunja dos o tres partidos. Pero ese partido no es de noche, ese partido es en el día. El día del partido del Cali. Nosotros sí fuimos, por supuesto, el lunes al partido. El día que nos devolvimos de Tunja fue un Millonarios Bucaramanga que íbamos con Alejo y con Julián, que de hecho era el día de la final de la Champions Barcelona-Arsenal, tal vez, y nosotros igual nos fuimos a ver Millonarios Bucaramanga en Tunja,
Ah,
un
pues,
planazo.
obvio.
Y nos devolvimos en un bus al cual no le cabía un hincha más. Si lo hubiera parado la policía, hubiera sido un problema absurdo. Y recuerdo que los comandos estaban peleando con el señor del bus porque se saltó Terminator 3 y no la dejó terminar. Entonces se pusieron a pelear con el señor. Me dice el señor Romero que el partido del Cali sí terminó de noche, pero yo estoy seguro que mi papá está confundiendo las dos historias con los dos partidos. Y bueno, los otros dos audios hablaban era de Gabriel Fernández, ¿no?
No, o sea, me da mucha tristeza el tercero, que el hombre casi se jode la columna, hace todo lo posible y pierde la rifa, hermano. No.
Usted lo conoce, le mando un saludo a David. David es la persona de la Secretaría de Educación que estaba con los niños el día del último partido que
Ah, un
fuimos.
saludo, sí, buena
Nos
gente.
reencontramos ahí.
No,
Sí,
hermano.
fue
Y a
ese.
Carolina también la conozco. A Carolina también la conozco. Ella es una muy buena hincha de Millonarios, hincha de Racing Club de Avellaneda. Increíble, a mí me parece cómico que Gaby sea ídolo, pero bueno, entre gustos
Ah, nosotros
no hay
tenemos
disgustos.
unas historias con ese señor. Ese señor tenía una tienda en el Santa Fe, yo vivía al lado. Y
Sí,
la
sí,
esposa
sí.
sufría mucho. Le contaba a mi papá cuando se escapaba el señor de
No.
las concentraciones. Un ídolo también el señor. Un par de tweets que tenemos por aquí. El señor El Dorado arroba barba de cobre dice que su recuerdo fue en un segundo semestre de 2014, un Millonarios Fortaleza. Yo he invitado a un amigo argentino y cuando se bajaron del Transmilenio le cayeron a retacarle, pero no a él, sino a su amigo argentino. El man no entendió y pensó que le estaban ofreciendo monedas y tomó algunas. Pues obviamente se pusieron un poco bravos y los corretearon por las 57. Bueno, el amigo también, bueno, no va a decir nada. Naslave Arenas dice, en las viejas épocas llegaba casi 2 horas antes al estadio, entonces fui a dar una vuelta y estaba el gran Héctor Burgues tomando tinto. Mi reacción fue correr a la tribuna buscando a mi padre. Dejamos botadas todas las cosas en la tribuna, literalmente por un momento con el ídolo. Que hablaron con él y que todo bien, que era un bacán. José Luis dice que la suspensión del partido contra aquí en el 2017, que no se jugó el segundo tiempo. Y que jugamos al día siguiente a las 11 de la mañana con un golazo de Cufati, que creo que fue lo único que hizo Millonarios.
Sí, fue lo
Cufati,
único.
golazo. Jorge Mario Neira nos dice que la definición de la Copa Simón Bolívar en el 73. Millos había perdido en Caracas y necesitaba 2 goles de diferencia esa noche. El equipo fue una tromba y en media hora ganaba 3-0. Entonces, bajo una niebla espesa, tan espesa, hubo necesidad de suspender el partido media hora. Y finalmente, Pepita Pérez dice, cuando me mandaron de jeta con una avalancha en mi primera ida a Sur. Que saludos del señor David, que sí nos está escuchando, que
Ah,
está
bueno,
ahí.
un gran abrazo para él y lástima, lástima que no haya
Sí,
ganado
qué
la
lástima que
camiseta.
no. Sí. Bueno, Lucho, su historia. Yo sé que usted debe tener muchas, pero
Yo tengo muchas, pero hay una muy buena que me acordé hoy. Eso fue más o menos en el 98, 99. Estaba en pleno auge la tribuna lateral norte con los comandos azules. Y nosotros éramos de los que entrábamos la pólvora para todos los partidos. Nosotros entramos bengala, sal de nitro, de todos los artefactos habidos y por haber para alentar al equipo cuando
también.
saliera. Obviamente la pólvora siempre fue prohibida. A nosotros ya nos tenían identificados, que éramos los que entrábamos la pólvora. Entonces la policía a nosotros nos hacía unas requisas cuando nos veían, nos hacía unas requisas duras. Muchas veces nosotros entramos por otros lados para que no nos requisaran, pero bueno. Nosotros tenemos un gran amigo mío que va con nosotros a Occidental muchas veces, que se llama Oscar Peña, alias
Sí,
Bajio.
sí.
Él no tiene una piernita. Él perdió la pierna cuando pequeño, un cáncer en el hueso, y a él le quitaron la pierna. Entonces lo que nosotros hacíamos muchas veces le rellenábamos toda la pierna mala con pólvora, y claro, la policía, era muy difícil que lo requisara él ahí donde estaba el mochito, porque no, nunca. Entonces, un partido de noche, no me acuerdo cuál era el rival, nosotros llenamos, pero le llenamos la pierna de pólvora, hermano, eso era una locura. Y estábamos entrando, pasamos el primer filtro lateral norte y llega un policía. Y nos dice: No, venga, les voy a hacer una requisa a ustedes. Entonces Entonces, a mí me requisan y yo no tengo nada. A mi otro amigo con el que iba tampoco tenía nada. Y a él lo van a requisar y entonces le empiezan a requisar y cuando le van a tocar ahí él dice, ¡ay! Y el policía como que se asusta. Entonces, ¿qué pasó? Le dijo, no, no, es que estoy recién operado y me duele. Y el policía como, ¿será verdad? ¿Será? Y nosotros, oiga, deje de abusar del señor que está lisiado y todo, y armamos un escándalo, hermano. Pues nos salvamos. Y le dijeron, bueno, siga, siga, siga. Hermano, donde no hubieran requisado a él, estaría todavía preso, yo creo.
Sí, pues
Era impresionante.
puede entrar
Y
forma.
después, desde ese día, dijimos, no, no, nunca más vamos a usar a Oscar para meter la pólvora. Pero esa fue una de las tantas. Yo tengo muchas. Yo tengo el día que
Pues
me llevaron a la UPJ
hagamos una cosa,
por
Lucho.
Joner Toro.
Hagamos una cosa, ya que no está Diego, vamos con la canción audios y contamos otra historia, ya que tenemos tantas historias
Bueno,
para
espere un
terminar
momentico.
también los audios de la gente. Ya vamos a
Listo.
poner canciones,
Sí,
todo
sí.
tranquilo.
Entonces vamos con
Vamos a poner
canción.
Mis colegas de
Para mí,
escape.
la mejor canción de escape.
Sí, es muy buena canción y muy, muy actual también, con muchas cosas de que están pasando. Mis colegas de escape, volvemos con audios e historias.
Despacio, sin ganas de sonreír, hemos quedado en el barrio. Unos litros y 100 duros de hachís perdidos en cualquier lado, soñando con escapar la mayoría del paro. Y el que curra del trabajo temporal, han pasado 10 años. Mis colegas, ¿dónde están? El que no anda en el maco. Hace poco lo acabaron de enterrar, la heroína no acudió a su funeral.
La solución consiste en legalidad.
Seguimos en Ojo que nos ven, hablando de anécdotas de cancha, de lo que nos ha pasado, historias chistosas. Y pues nada, escuchemos dos de los dos últimos audios de la gente contándonos sus anécdotas.
Hola a todos, mi nombre es Fabián. Bueno, mi historia un poco inesperada con viendo a Millonarios en el Campín fue en el Clásico contra Santa Fe del 2016, en febrero. Éramos visitantes. Y pues yo no iba a ir, me llamó un amigo santafereño él, que trabajaba en esa época como con deportes o algo así, y a veces le tocaba acompañar el tema de control dopaje, y me llamó y me dijo, oiga, ¿quiere ir al partido hoy? Y yo pues entendí que me iba a meter a ver el partido, y yo pues listo, de una, yo voy. Y bueno, llegué al estadio por la tarde, el partido era por la noche, y cuando llego entonces... El médico encargado de control dopaje. Y resulta que no, yo no iba a ver el partido, yo iba a acompañar el tema de control dopaje. Y mi trabajo era apenas después del sorteo, estar pendiente cuando se acabara el partido e ir a buscar a los jugadores de Millonarios que por sorteo tenían que ir a control dopaje. Mi amigo hace lo mismo con los de Santa Fe. Y ya, y buscarlos y decirles como, oiga, ustedes dos van a control dopaje y básicamente llevarlos al consultorio médico donde pues hacían el tema este. Y yo como pues no tenía ni idea que iba a resultar haciendo eso. Entonces, bueno, nos explicaron dónde estaba el camerino, tal, el tema. Y yo, bueno, empezó el partido, me fui a ver el partido normal porque solo me necesitaban hasta el, creo que era el minuto 15 que hacen ese sorteo o algo así. Entonces yo pues me subí ahí a ver el partido en Occidental con Alejo, con... Y cuando mi amigo, listo, ya tenemos que ir, vamos. Y me dijeron, listo, los que tienen que ir a buscar son justo los laterales. En ese momento era Lewis Ochoa y David Machado. Entonces esperar que se acabara el partido quedó 0-0. Y cuando se acabó el partido, entonces cómo correr de estos manes, que los manes salen derecho pues para el camerino. 0-0, creo que es febrero, entonces eso tenía que ser por ahí tercera, incluso segunda fecha de ese torneo. Y ahí estar como pendiente, y llegan los jugadores, y pues fue muy raro, por eso digo que es inesperada y rara, porque yo, pues uno como hincha tiene muchas experiencias como en vivir un clásico por televisión, desde lejos, desde el estadio, lo que sea. Y yo sin tenerlo previsto ni planeado, resulté viviendo un clásico en el camerino Millonarios después del partido. Lastimosamente no habíamos ganado, aunque Israel, que era el técnico en ese momento, llegó celebrando el empate como si hubiéramos quedado campeones y felicitándolos, que así se jugaba un clásico. Fue muy raro para mí estar ahí en el camerino Millonarios después de un clásico, y aunque lo que tenía que hacer simplemente era llamar a Ochoa y a Machado para que se fueran al consultorio médico. Entonces, pues ahí, bueno, el caso es, esa es la historia, esa es la historia. Fue muy raro para mí, pues vivir un clásico, después de un clásico, en un camerino. Ahí estaban los grandes, digamos, hablando de fútbol, los otros como súper ensimismados en el celular. Muy raro, como ver al futbolista después de salir del trabajo, digamos. Y se veía unos que habían vivido un clásico como con pasión, otros pues como desinteresados, como un trabajo más, como uno en el trabajo, digamos. Bueno, eso era. Saludos a todos, cuídense mucho, un abrazo, nos vemos pronto.
Hola, queridos amigos de Ojo que nos ven. Les habla Jorge Restrepo. Una experiencia extraña e inesperada en el Campín. Pues, no sé, se me viene a la mente una reciente, por ejemplo, esa derrota que tuvo Millonarios frente al América hace poco, el Millonarios de Pinto, el de los 50 puntos, después de una gran campaña, de ser favorito, un estadio a reventar en un horario inusual. Sin embargo, se llenó el estadio, comenzamos ganando, frente a un rival mucho más débil. Ya habíamos hecho la tarea y finalmente terminamos perdiendo inexplicablemente, de una manera inesperada, extraña, y por supuesto fue un papelón. Esa experiencia, sin duda, uno trata de recordarla y de entenderla, pero por más de que uno busque razones de esa derrota, realmente todavía no las tengo. Creo que hay muchas teorías sobre ese partido, pero sin duda no hay certeza de qué pasó ese día. Se asustaron, se pararon, no sé qué pasó, pero sin duda una experiencia inesperada, extraña y amarga y reciente. Así que, bueno, espero que compartan esta historia y un abrazo bien grande. Gracias por acompañarnos y amañarnos el rato en estos días de encierro. Saludos.
Bueno, un saludo a Fabián. Yo espero que no esté preso, porque sonaba la policía ahí.
Y él se asustaba, él dejaba de hablar.
Dejaba de hablar. Un saludo a Fabián, que me gustó la historia. Me parece raro, ¿no? Raro terminar uno en el control de dopaje en un partido, en un clásico. Después me escribió, me decía como que no entendí Israel. Yo tampoco nunca entendí Israel, pero que estaba celebrando como si hubiéramos sido campeones del mundo. Bueno, Lucho, aquí están ansiosos por su historia del OPJ.
Millonarios América, mira, es un equipo malísimo, estaba Joner Toro. Ese día yo me fui a Occidental, yo no fui a Norte, sino me fui a Occidental. Estaba con un amigo que se llama Pote, él vive en Washington, precisamente hoy hablé con él. Estábamos, yo le recuerdo a los millennials que no conocieron el Campín Viejo, el Campín tenía 3 pisos. Occidental Baja, Occidental General y Occidental Numerada. Esos eran los 3 pisos de Occidental. Nosotros siempre nos hacíamos donde Occidental General, segundo piso. Mirábamos perdía 2-0, un partido horrible, jugábamos re mal. Y mi amigo llega y me dice, mire, este hijo de madre vago, hermano, es que no corrí un balón. Hijo de madre, es que hay que hijo de puta. No, mejor dicho, me llenó de motivos. Y me dice, marica, bajemos y lo puteamos. Entonces uno bajaba al primer piso y ahí por ahí entraban los jugadores. Muchas veces habían un chorizo grande que es como un inflable para que los jugadores no les caigan las monedas ni nada. Creo que todavía hay en el Campín eso.
Sí, hay uno, pero antes era mucho más largo.
Y entonces, claro, la gente estaba enloquecida con esos manes jugando re mal. Y yo dije, no, este Joner Toro, yo le meto su puteada, hermano. Yo le meto su insultada. Me bajé al primer piso, había una malla. Mi amigo detrás. Y todos los jugadores de Millonarios entraban por el inflable, menos Joner Toro, hermano. Y yo no, yo lo veo venir y yo, hey, huevón, bueno, de todo, hay que poner huevo, está. Y yo tenía una moneda de 50 pesos, hermano.
De las grandes.
Salto yo, hermano. Michael Jordan es un pobre Gil. Y le tiro la moneda y no se la pego. Y el tipo ni se dio cuenta. Y yo, güey madre, como que me libero cuando un tipo me hace por la espalda, señor. Y yo volteo y me dice, se va detenido. Y yo, ¿qué hice? Y me dijo, no, yo sé, nosotros sabemos que usted va a Norte y es un muy mal ejemplo que usted venga a Occidental a hacer esto acá. Entonces lo va a sacar. Me dijo, no, lo va a sacar del Campín. Entonces yo dije, ah, bueno, listo. Yo dije, me saca y yo tenía boleta para entrar a Norte, entonces al segundo tiempo entraba a Norte. Pues hermano, cuando estoy saliendo, llega y me dice, ¿sabe qué? Me arrepentí. Se va para la UPJ detenido. Y yo, no, ma, yo, ¿cómo me va a hacer esto, hermano? Que yo ni le pegué, bueno, tal. La cosa fue que yo ya estaba en el camión y le digo a un amigo, avísele a mi papá que me van a llevar detenido. Y avísele a otro amigo que le diga al padre Alirio de Goles en Paz que me baje del camión. Pues hermano, yo dije, no, me tocó 24 horas detenido, no hay nada que hacer. Me suben al camión de la policía y lleno de hinchas de Millos. Y pues ahí ya muchos los conocía. No, todo bien, pilas, tal. Cuando íbamos por la 30 con 50, no, como con 45. Y para un tomo me dice, el señor Martínez. Y yo, sí, que bájese que el padre Alirio lo necesita en el estadio. Y yo, me bajaron, me salvé ese día de irme a la OPJ por Joner Toro. Y nada.
Pero mire que yo tengo una historia, pues también, que de cuando estaba Joner Toro. ¿Recuerda usted cuando los laterales estuvieron cerradas? Porque, pues porque en una avalancha se cayó una baranda. Yo oriental con mi papá y los comandos se hacían en oriental norte. Entonces mi papá con mi papá nos hacía profesor oriental sur. Yo era más o menos pequeño, mi papá no le gustaba como estar cerca de los comandos. Y un partido contra el Quindío se pudre todo. Que perdemos mal. Yo recuerdo que está Joner Toro porque ese partido perdemos, no sé, 4-2 o 4-1 y el gol lo mete Joner Toro. Los comandos se pasan a sur, a inquepar a los jugadores. Y mi papá, yo nunca había visto a mi papá tan bravo en la vida con la policía. Yo creo que si no hubiera estado conmigo y con un amigo mío ese día, le pega a la policía porque estaba golpeando a una persona ahí bajando por Oriental. Y bueno, ese día nos tocó salir corriendo porque mi papá puteó a la policía. No nos agarraron, afortunadamente. No nos agarraron, pero no. También estaba Joner Toro, mire que...
Mire, la que me acaba de acordar, Romero. No, es que realmente yo sí la sacado barata, barata en ese campín. Millonario Nacional, primer partido de la Superliga. Que le ganamos a ellos. Hermano, nosotros locos, tomando fotos. Entonces, Romero toma en el lado occidental, yo tomo en el lado oriental. Digamos, esa siempre ha sido, digamos, nuestra manera de trabajar. Y cuando pasan cosas, pues yo me le acerco a él y le digo, oye, weón, estamos jugando bien, ¿qué tal este árbitro? Tal, ¿entiende? O sea, al final, pues ahí se acaba el primer tiempo y yo le digo, uy, no, marica, qué mal jugamos. Y bueno, tal, seguimos tomando fotos. El segundo tiempo, el árbitro re mal, nosotros merecíamos ganar. Bueno, se acaba el partido y vamos nosotros y le decimos al árbitro un par de cosas. No voy a decir qué le decimos. Y el árbitro nos mira.
Respetuosamente les acercan.
El árbitro nos mira y se devuelve. Y si no es por alguien que para al árbitro, yo creo que estaríamos metidos en un lío del hijo de madre. O sea, el árbitro sí iba a volver a enfrentarnos.
No, y con ustedes que son favoritos.
No, pues hermano, estaríamos nosotros vetados en el campín. Ojo, nosotros no le dijimos nada de ninguna grosería ni nada, sino le dijimos, oiga, loco, yo no les voy a decir. Y, uy, no, ese día. Yo ese día no dormí y dije, no, hermano, qué brutos que fuimos. ¿Qué tal el escándalo para Millonarios si hubiera pasado algo? Y desde ese día, Romero y yo siempre nos acordamos cuando vamos a tomar fotos y decimos, Mari, que hay que portarnos bien, hay que ser juiciosos, hay que... Y no. Esa vez también fue... Esa vez sí me dieron nervios.
Claro, no, es que... Pueden pasar cosas en el estadio y terminar uno empapelado. Pero bueno, pero usted, para cerrar y muy rápidamente, usted también vio parte de la final de la 14.
Esa la cuento después, esa la cuento después.
Listo. Esa vamos a dejarla ahí para que
sí.
Para otra historia. Bueno, cerremos.
Cerremos
con... Al señor Diego Caldas, que no sabemos qué,
no, y
qué
no,
es de su vida.
Y no contestó tampoco el celular, de pronto...
Sí. No, creo que se quedó sin pila, seguramente.
Puede ser porque él habla por el celular, ¿no?
Sí. Un saludo. Libertad para el señor Diego Caldas. Cerremos con música.
Listo.
Vamos a escuchar Amnesia de Inspector. Nos escuchamos mañana.
El corazón no se juega. Yeah.
muy feliz. No lo fui.
Ha pasado tanto tiempo, he esperado tanto tiempo,
he pensado tanto tiempo, he perdido
preocupas por tu familia. Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, ¿por qué no darles los mejores huevos? Porque la manera en que cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Cambiarte a Gaico es una buena idea, en especial si consideras lo siguiente.
Para empezar, el proceso es fácil. Simplemente comunícate con tu agente local de Gaico para asistencia personalizada en español y listo.
Pero si es así de fácil, tal vez empezarás a pensar que todo es fácil, hasta caminar en la cuerda floja.
Puede ser, pero si te cambias a Gaico, podrías ahorrar cientos de dólares en tu seguro de auto y tu agente local podría ayudarte a ahorrar aún más al combinar los seguros de motocicleta, bote, casa rodante, propiedad o inquilino.
Pero ahorrar tanto dinero puede que te haga brincar de alegría y podrías caerte y doblarte un tobillo.
Pero Gaico tiene una aplicación móvil líder en la industria que puedes usar para pagar tu factura, hacer un reclamo o agregar un nuevo conductor, y les ofrecen descuentos a militares y a empleados del gobierno federal.
Pero después de hacer el cambio, puede que te sientas tan feliz que celebres comiéndote un helado tan rápido que se te congele el cerebro.
¡Ay! Puede ser, pero Gaico es la segunda aseguradora de autos más grande del país y lleva 85 años ahorrándole dinero a sus clientes.
Pero tienes razón,
cámbiate a Gaico. Claramente es una buena idea.